Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos a Cronómetro. Aquí estamos en este día con la imagen de los, los Patriotas de Inglaterra. No, son los Bucaneros de Tampa Bay que hacen la visita a la Casa Blanca con el presidente Biden. Y bueno, llama la atención que Tom Brady, pues es un viejo conocido, hizo su séptima visita a la Casa Blanca. Bueno, y de ahí pasamos a Aaron Rodgers, que de acuerdo con informes habría rechazado la oferta de los Packers que le hubieran convertido en el mejor pagado de la NFL. ¿Quién sabe qué clase de misterio envuelva la situación de Aaron Rodgers en este momento? Uno de los mejores jugadores en activo de toda la NFL. Muy bien, damas y caballeros, bienvenidos a Cronómetro. Hoy tenemos el gusto, el placer de debatir, charlar de deportes, de fútbol, de diferentes temas con Paco Gabriel de Anda. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido, un abrazo.
Igualmente, David, un gusto acompañarte. Encantado de estar aquí en Cronómetro.
Perfecto. Bueno, tenemos temas del fútbol mexicano, la Copa Oro, pasaremos por los Juegos Olímpicos que hoy comienzan, bueno, comienza el softball, esta noche comienza el softball que tiene que, pues como es un calendario largo entre varonil y femenil, tiene que empezar un poco antes, en las próximas horas estará comenzando el fútbol, en medio, por supuesto, de una situación anómala, extraña, donde hay quien asegura que los Juegos Olímpicos, incluso del comité organizador, podrían aplazarse o cancelarse definitivamente. Hablaremos también de fútbol internacional, básquetbol, estará Fabricio Oberto con nosotros para platicar de la serie final de la NBA, que está muy cerrada y muy emotiva. Pero comenzamos, Paco, si te parece bien, a 3 días de Tokio. Cancelar de último minuto los Juegos Olímpicos es lo más prudente. Mira lo que dice Toshiro Muoto, que es el director ejecutivo de Tokio 2020. No descartamos ninguna posibilidad. Se pueden volver a aplazar o cancelar los Juegos Olímpicos. ¿Qué opinas tú, Paco?
Tristemente es una posibilidad y es muy viable, ¿no? Sería increíble que puedan iniciar los Juegos Olímpicos con lo que mencionabas, el softball, el fútbol, y que después terminaran cancelándose. Y desafortunadamente, David, me parece que todo indica, por lo menos la tendencia va hacia allá, porque se siguen incrementando los casos en los atletas, en los deportistas, y tomando en cuenta que ya es una situación que ya no lo puedes controlar, porque esto, claro, si todos llegaran sanos y estuvieran en esta burbuja, puede ser. Desafortunadamente no se tiene ese control. Yo creo que de inicio eran unos juegos que se metieron con calzador y que desafortunadamente es viable la opción de que no se jueguen, tomando en cuenta que lo más importante es la salud. En este caso, claro, Creo que es una opción muy viable, triste, pero se abre cada vez más la puerta de que se cancelen los Juegos Olímpicos de Tokio.
Sí, de acuerdo contigo. Además, triste por... Paco, tengo dos pensamientos dentro de la cabeza. Uno que me dice, los Juegos tienen que realizarse porque finalmente el mundo tiene que echar hacia adelante. Además, los atletas han hecho un gran esfuerzo. La esencia de los Juegos Olímpicos son los atletas, es la juventud del mundo que se prepara, que tiene la ilusión de competir cada 4 años. Ahora ha tenido que ser al quinto año. Pero también, por otra parte, Paco, está el tema de la salud humana. Y es evidente que los Juegos son impopulares en Japón. Las estadísticas muestran que hay cada vez más infectados, cada vez más camas de hospital ocupadas, cada vez más decesos, lamentablemente. Y es una... hacer unos Juegos Olímpicos mientras la gente se está... perdón que lo diga así, crudamente, Paco, pero mientras la gente se está muriendo, pues es un tema muy difícil, ¿no?
En un país donde se ha vacunado apenas el 2% de la población.
Sí.
Y en un país en donde sí, la disciplina, el orden está por encima de todo. Sí, pero esto te rebasa. El mundo ha estado rebasado. a este virus. Entonces, me parece que de inicio eran los Juegos Olímpicos que sabíamos que no iban a tener el mejor destino. De entrada, que no haya público en las tribunas, es inconcebible, ¿no?, en los Juegos Olímpicos. Y ahora, con el incremento de los casos positivos, caray, es triste, pero es muy probable, es viable la opción de que no se lleven a cabo los Juegos Olímpicos.
Sí, ahora mismo uno de los las noticias es el retiro del patrocinador de Toyota, uno de los gigantes, una de las marcas más importantes que hay en el mundo, automotriz procedente de Japón, un orgullo japonés, que estaban listos para patrocinar los juegos como nunca, pues resulta que se han retirado porque dicen que la gente en Japón, sus clientes, pues dicen, a ver, ¿cómo vas a patrocinar algo que no queremos los japoneses? Que no puede estar ocurriendo. El Comité Olímpico Internacional ha dicho que garantiza la salud de los deportistas, pero la garantiza hasta cierto punto, Paco, porque finalmente, pues de que van a haber contagios, van a existir contagios, es inevitable.
Es que ya están. Y los que se van a sumar. Y vas a aislar a los casos detectados, pero después se van a ir incrementando. Es una situación muy complicada.
No, y acuérdate que hay deportes de contacto, deportes, la natación, sí, claro. Deportes, comparten la misma piscina, comparten los vestidores, comparten el agua, comen juntos. Bueno, sí. Es muy complejo. Yo lo veía, es más fácil hacer un mundial porque aíslas a los equipos de fútbol y los llevas a hoteles y los
aquí
encierras.
Una sola ciudad.
Sí. Y 11,000 y pico de atletas. O sea, imagínate. Bueno, cambiamos de tema, Paco, si te parece bien. Vamos a hablar de fútbol mexicano. ¿Rodolfo Pizarro rescata al Tri o el Tri rescata a Pizarro con este llamado para suplir al lesionado Irving El Chucky Lozano?
Sí, bueno, yo creo que aquí es hay que esperar realmente a ver qué sucede, porque yo no veo ni una ni otra. A ver, por supuesto que el más beneficiado es el jugador que regresa a la selección nacional. Pero también hay que tomar en cuenta que el Tata Martino siempre vio con muy buenos ojos a Pizarro. Otra versión de Pizarro, no esta, que desafortunadamente se ha ido diluyendo. Pues no sé cuál sea la razón, porque las características y las condiciones las tiene y siempre las ha tenido. Y yo esperaba que terminara su carrera en Europa, que fuera para allá.
Claro.
De Pachuca se fue a Chivas, después se fue al equipo de Monterrey y se fue al equipo de Miami y no ha ido creciendo y no ha ido elevando su nivel. Así que para él, feliz de llegar a la selección, ojalá le sea útil. Hoy el Tata Martino tampoco tiene tanto de dónde echar mano, ¿eh? Ese es el tema. Y bueno, recurre a alguien, digamos que un malo que prefiere a un malo por conocido que bueno por conocer. Creo que es el caso de Pizarro, ¿no?
De acuerdo. Mira, debe ser en las estadísticas económicas uno de los jugadores por el que más dinero se ha pagado en la historia del fútbol mexicano. Yo me refiero a las operaciones internas. Es decir, lo que costó llevarlo de Pachuca a Chivas fue. Y luego de Chivas se fue a Monterrey. Y luego de Monterrey al Inter de Miami. Lo que se ha pagado en operaciones por Pizarro muestran la calidad de futbolista de la cual estamos hablando. Yo no tengo duda de eso. Ahora, ¿por qué, Paco, hay comentarios que indican, y tú lo sabrás mejor, que indican que es un futbolista que corta el ritmo de los equipos o que pierde un tiempo, de que no tiene la suficiente velocidad para jugar actualmente y que eso aparentemente ha detenido a los interesados en Europa?
Bueno, para mí quizás no elige bien. Yo, en cuanto a las revoluciones, yo no veo que él detenga el fútbol de un equipo. Matías Almeida me hablaba maravillas de él. El Tata Martino habló maravillas de él en su momento. Para mí es un extraordinario futbolista. No, para mí no es que le falte ese ritmo o que detenga el juego. Elige mal, puede ser que elija mal. Es un futbolista que te revoluciona el equipo, tiene buen cambio de ritmo, genera fútbol hacia el frente, quizás no elige correctamente, quizás no ha tomado decisiones correctas en momentos oportunos, pero es un jugador, yo sigo pensando, con muchas condiciones. Me molesta que se haya ido a la MLS, creo que terminó, para mí se tenía que haber ido a Europa, Hoy, claro, es muy fácil hablar y decir, bueno, ya no está, va a llegar a la selección. Ojalá que termine siendo ese ingrediente que le hace falta a la selección del Tata Martino.
Sí, además para tratar de revalorizarlo un poquito más futbolísticamente hablando, porque ha desaparecido de ser titular en el Inter de Miami, tiene poca participación, se hablaba de que podía regresar al fútbol mexicano, y yo la verdad creo que el proyecto de Pizarro, más allá de que pues ya la edad ha seguido avanzando, debe tener 26 años Rodolfo Pizarro, pues sigue siendo un proyecto muy interesante, y creo que el Tata Martino, como tú dices bien, le gusta y lo quiere rescatar, le dice, ven para acá, ayúdame, te voy a dar algunos minutos, muéstrame tus condiciones y ojalá, ¿no? Ojalá sea una buena oportunidad para él. Bueno, ¿quién es más difícil de reemplazar en la selección mexicana? El Chucky Lozano, que vemos que no hay cómo reemplazarlo, porque obviamente Pizarro no es el reemplazo del Chucky. Jiménez, Raúl Jiménez o Javier Chicharito Hernández, que de alguna otra forma está apartado de la selección. De esos tres, ¿cuál te parece el más difícil de reemplazar en este momento, Paco?
Ya a Vela ya ni lo metemos, ¿no? Porque también lo podríamos incluir, bueno. Porque no ha aparecido un jugador similar. No, el Chucky Lozano. El Chucky Lozano. Mira, lo de Jiménez, para mí es el titular indiscutible. Me da mucho gusto que haya regresado a la titularidad. Bueno, sí, que haya tenido minutos con el Wolverhampton. Para mí en este momento el mejor futbolista mexicano es el Chucky Lozano, que te puede jugar por izquierda, por derecha y como centro delantero. Avalado por el Tata Martino, por Ancelotti y por el propio Gattuso. Para mí es insustituible el Chucky Lozano.
O sea, el Lozano por las condiciones propias del juego que tiene, porque finalmente lo de Raúl Jiménez, creo yo que el Tata Martino dijo, bueno, no, a lo mejor no me place Chicharito para suplir a Jiménez, a lo mejor no encuentro a alguien en el fútbol mexicano en este momento que pueda suplir a Raúl Jiménez o ser una alternativa cuando Raúl Jiménez no esté, como en este caso, y de cara al inicio de eliminatorias. Y yo creo, Paco, que él preparó la llegada de Funes Mori. Dijo, bueno, se presenta lo de Funes Mori, lo puedo aprovechar y es un jugador con las condiciones propias para colocarlo en un momento dado en lugar de Raúl Jiménez. Y lo de Chicharito, obviamente entendemos que yo creo que hay un tema extra futbolística en la situación. Pero estoy de acuerdo contigo. Lo de Irving Lozano fue la gota que derramó el vaso. Fue el gran golpe que ha sufrido la selección mexicana en esta Copa Oro. Perder a un futbolista que te puede dar algo distinto.
No, claro, claro. Ahora, lo de Funes Mori, ya olvidémonos de todo el tema de extracancha. Sí, sí, sí. Hablando de su momento, yo lo decía y lo sostengo, no está en su mejor momento. Tuvo dos mano a mano frente al arquero salvadoreño, que tuvo una gran actuación, y las dejó ir. Que normalmente él, estando en su mejor momento, hace el gol. Bueno, esas no las perdona el Chucky Lozano, esas no las perdona Jiménez, y no es que Jiménez sea mejor que el Chucky o el Chucky mejor que Jiménez, simplemente que abarca más Lozano, que te puede jugar por las bandas y que también te puede jugar como centro delantero. Estoy seguro que para el Tata Martino fue un golpe fuertísimo en lo anímico y en lo futbolístico.
Sí, y otra cosa tiene también Chucky Lozano. Es un futbolista que no se cae al primer golpe. Es decir, en ese tipo de fútbol ríspido en el que a veces puede caer la CONCACAF, le dan una patada y se levanta y sigue corriendo. Sí. Y no solamente es un ejemplo para él mismo, para el resto de sus compañeros. El Chucky sigue corriendo, el Chucky sigue intentándolo, el Chucky sigue peleando. Yo creo que México perdió a su mejor elemento, indudablemente, que es Irving el Chucky Lozano. Una pequeña pausa, si te parece bien, Paco, y regresamos con Fabricio Berto para hablar de las finales de la NBA, que la verdad que ni el mismo Fabricio imaginaba. Espero que lo admita. Bueno, regresamos a Cronómetro 5 minutos. Paco Abril de Anda, y le doy la bienvenida a Fabricio Berto para hablar. ¿Quién mejor que Fabricio para hablarnos de estas finales de la NBA? Hola, Fabricio. Bienvenido.
Un abrazo, Fabricio.
No, por favor. A ver, pero también tenemos algunas cuentas pendientes, Fabricio. ¿Por qué los Bucks remontaron la serie ante los Suns? ¿Por qué de un 0-2 hoy están o han puesto en jaque el trofeo de la NBA? Increíble, increíble, sí, una locura. Bueno, tenemos algún problema por ahí con Fabricio. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar enseguida con Fabricio Berto para escuchar sus apuntes sobre las finales de la NBA. Ya regresamos a Cronómetro. Regresamos a Cronómetro. Hoy es día del amigo, así que una felicitación pues para todos los amigos o los que se sienten o son amigos. Y yo te preguntaría, aprovecharía para preguntarte, Paco, ¿cuál sientes tú que ha sido la mejor dupla en la historia del fútbol? No necesariamente tenían que ser amigos, pero la más productiva en la historia del fútbol. Acabamos de ver una maravillosa entre Messi y Luis Suárez, que además son buenos amigos, ¿no?
Sí, cómo no. Sí, bueno, y recientemente Bonucci y Chiellini, que son más que amigos, ¿no? Es el propio Chiellini dice que conoce mejor a Bonucci que a su esposa, casi, casi. Y de la historia yo te diría también Bebeto y Romario.
Ahora sí, ahí te escucho, Paco,
sí, perdón, bien. Sí, ahí estamos, de que Bonucci y Chiellini recientemente nos mostraron esa hermandad, esa amistad que va más allá del terreno de juego, pero que en el terreno de juego funciona muy bien. Y, sí, y yo acuerdo. Te diría Bebeto y Romario en su momento. Uh-huh. ¿No?
Zamorano y Salas, ¿te acuerdas?
Zamorano y Salas, Maradona y Canilla. ¿No?
Maradona y Canilla.
Gullit y Rijkaard. No, pero recientemente, por lo que hemos visto, yo te diría Chiellini y Bonucci. Y no sé, lo de Messi y el Kun Agüero, que se conocen desde niños. Han jugado en selección argentina, selecciones menores, en la mayor, y ahora se reencuentran en el Barcelona.
Mira, aquí encontré una estadística que dice las parejas más goleadoras. No quiere decir que son las mejores. Tú nos acabas de dar un ejemplo perfectamente bien de dos jugadores a la defensa. La número uno, Messi y Suárez, 100 goles. Uf. Luego Cristiano Benzema, 92 goles, Paco. Luego Müller y Hönes, los alemanes, allá de los 70, 88 74, goles con el Bayern Múnich. El Lewandowski y Gnabry, recientemente. Ibrahimovic y Cavani, otra maravillosa, 75 goles con el PSG, correcto. Sí. Puskas y Di Stéfano, esta la vio José Ramón, 74 goles, también muy buena Puskas y Di Stéfano.
Te va a decir que es la mejor.
Fíjate esta, Falcao y Hulk con el Porto, 74 goles. O sea, el colombiano, ¿no? Falcao. Sí. Es el colombiano, sí, claro. Wow, son realmente... mira, esta de Huntelaar y Raúl. Con el Schalke 04, 69 goles.
Bueno. Cuando se fue Raúl para allá.
De acuerdo. A mí la de Suárez y Messi me parecía perfecta. Y es más, a mí me pareció, Paco, que cuando la descompone el Barcelona, pues se arrepintió a final de cuentas de descomponer esa dupla.
Sí, claro, porque fueron goles que hicieron campeón al Atlético de Madrid. Así de fácil, ¿no? Esas duplas no las puedes mover, no las puedes tocar, ¿no? Son intocables.
Además, tenían contento a Messi, tenían contento a Suárez, tenían contento a la afición. Eran dos hombres que se entendían perfectamente en el campo, fuera de él. Yo no sé cómo el Barcelona, alguien pudo ocurrírsele en el Barcelona.
David, también. ¿Sí? En México, el Pony Ruiz y Jared Borghetti, o correcto. Julio Zamora y Carlos Hermosillo.
De acuerdo. ¿Qué esa la viviste tú? La del Pony y Jared, ¿la viviste tú, Paco, como jugador?
La sufriste. Más bien.
No, pero ¿no fuiste compañero de ellos también?
No,
¿verdad? No, eso, no,
es,
no.
Ellos es ya otra fueron época. Después.
Sí. Es verdad, es otra época. La sufriste. Te movías en la defensa mientras el señor Pony Ruiz metía el centro. Que Pony tenía una... Además tenía una personalidad medio extraña, rara, buena persona, ¿no? Pero un tipo callado.
Muy, muy tranquilo, pero excelente ser humano. Él hablaba en la cancha, ¿no? Y le ponía cada servicio a Jared, que bueno...
Sí, de acuerdo. Jared le debe varias cenas. Bueno, regresamos ¿con qué regresamos a Cronómetro? Con Fabricio Berto. Listo, Fabricio, bajo la canasta, para clavarla. 5 minutos y regresamos. Esta vez le agregamos tiempo en el reloj para charlar con Fabricio Berto. Fabricio, nuevamente bienvenido. Y estabas hablando de por qué los Bucks remontaron la serie ante los Suns cuando parecía que la final de NBA tomaba un rumbo definitivo después de los dos primeros partidos en Phoenix.
Sí, y si recordamos con los Nets, comenzaron también la serie muy mal y fueron levantando, se fueron adaptando. Hay un gran trabajo de todo el cuerpo técnico, de cómo van mejorando, cómo van limitando, cortaron las transiciones, mejoraron su transición defensiva, que son los puntos fáciles de los Phoenix Suns. Pero Holiday en defensa y en ataque, comenzando a mirar el aro, porque es un jugador que tiene talento, pero muchas veces pecan de quedarse como en la mejor silla para ver lo que va a hacer Giannis Antetokounmpo, y le pasa ahora, se dio vuelta a esa mesa y le pasa un poco a todos los jugadores cuando Bridges, cuando Cameron Johnson, Crowder, Ayton, que lo están cerrando muy bien en la punta de la pintura, miran lo que va a hacer Devin Booker o Chris Paul.
Correcto, correcto. Ahora, realmente el punto de transición, el punto importante, medular de estos Bucks para recuperarse, fue Giannis, fue también la recuperación de Giannis. Giannis venía, hay que recordarlo, de la serie con Atlanta, venía pues con muchas dudas, no sabíamos, realmente el equipo de los Bucks no tenía un jugador completo cuando comenzó la serie final de NBA. Hoy lo tiene mucho más recuperado y ha tenido una gran serie.
Sí, una gran serie, 2 veces 40 puntos. Chris Middleton es el bombero, siempre lo nombramos, que viene a apagar incendios y aparece en los momentos más importantes, sobre todo cuando no funcionan o no encuentran, lo defienden bien. Ese momento de Giannis es cuando él tiene que ser un definidor, ¿no? Y eso es cuando juega mejor los Bucks. La parte física es algo que han impuesto en la serie, hay que ver cómo va a reaccionar en este sexto partido de los Suns.
Y respecto a eso, Fabricio, a ver, y tú lo sabes mejor que nadie, en estas instancias, sí, tu calidad vale, funciona, pero sobre todo el aspecto anímico. ¿Quién consideras que para este partido, para el sexto juego de la serie, sea el jugador más importante?
Bueno, la ansiedad que nos agarra a todos cuando estábamos, incluso con Ernesto, cuando estamos ahí, es tratar de ponernos cuando me ha tocado estar en séptimos partidos o partidos definitorios, y lo más importante es la parte mental, porque ya sabes tanto a data, tenés tanta información, a veces hasta sobreinformación, que lo más importante es mantener la calma y pensar algo tan simple como, si estás jugando son los Suns, tienen que pensar que el triple de ellos vale lo mismo que nosotros, porque el griterío que va a hacer con las 65.000, más la cancha llena, más toda la fiesta, y me parece que es una gran motivación para el equipo de decir, bueno, vamos a aguarle la fiesta a estos señores, vamos a ir al séptimo partido, y eso puede pasar tranquilamente.
Sí, ¿y quién sería el jugador más importante, consideres tú, para el sexto partido, Fabricio?
Por los Suns te digo que Devin Booker y Chris Paul tienen que hacer jugar a su equipo, volver a esa fluidez, eso es clave para ellos. Y del otro lado, Giannis tiene que hacer partícipe y ser ese definidor en el segundo tiempo como lo viene haciendo. Algo clave en estos últimos cuarto y quinto partido es que los Suns tuvieron chance de llevarse, podría estar al revés la serie tranquilamente, pero la defensiva de Holiday, una tapa tremenda de Giannis, ganaron en el último minuto con 2-3 decisiones mejores que los Suns.
Y llegó un momento en el que parecía que Chris Paul pues no solamente era dueño de la duela, sino que manejaba las emociones del juego, es decir, manejaba el juego a su antojo. Creo que los Bucks en un momento dado, Fabricio, lograron frenar eso. Al momento de neutralizar ese dominio que tenía mental y físico Chris Paul de la serie, han logrado avanzar.
Sí, lo han desgastado. Él se pone en rumor por ahí que tiene un problema en una de las muñecas, pero no sé, con su experiencia y su forma, su linaje que tiene, quiere ganar como sea, quiere cerrar su carrera, pero me parece que tienen que estar más para hacer jugar, va a meter esos 20-10, los va a meter, 20 puntos de asistencia los puede meter cualquier noche, tiene que hacer eso es lo que vos decís, ese liderazgo de manejar el juego.
Sí. Los Bucks no ganan un título desde 1971, esta noche tienen la gran oportunidad en su arena, ya lo decía Fabricio. No sé si se alcanzó a escuchar, Fabricio, porque tuvimos un problema por ahí al principio, pero dices que van a colocar gente también fuera del escenario.
Sí, habilitaron el distrito, todo lo que es alrededor de la cancha, que permitían 20, 25 mil personas, que ya es una locura, a 65 mil.
¡Wow! Bueno, ¿habrá séptimo juego o no?
Yo sigo. Yo, como me decías, yo dije que los Suns eran en 6 cuando comenzó la serie. Creo que tiene que llegar a un séptimo. Y ahí, porque es el momento de la NBA, ¿no? Esperemos que llegue un séptimo, que los Suns puedan sacar su estirpe, su carácter y ganar. Lo veo también difícil porque si sos el equipo local no la querés dejar pasar.
Claro, claro, es tu oportunidad. ¿Tú, Paco Gabriel, crees que se define hoy o el viernes?
A mí me está gustando mucho. Ojalá se vayan al séptimo. Me encantaría que se fueran al séptimo.
Pues yo, a diferencia de ustedes, creo que esta noche los Bucks van a dar un golpe de autoridad. La tienen. De pronto, de regresar de un 0-2, además es un equipo que está acostumbrado a sufrir, que sabe sufrir. Y bueno, hoy tiene toda la ventaja. Está en casa porque... yo no creo que sean favoritos si la serie va a un séptimo partido el viernes en Phoenix, ¿eh?
No hay que jugar con fuego.
De acuerdo. Fabricio Berto, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias, David, Paco. Gracias a todos.
Un abrazo, Fabricio. Adiós.
Bueno, regresamos, Paco, con las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Tu tema favorito, David. Tu tema.
Que estaba planeado así, no reforzarse. Por favor.
La verdad es que lo planeamos así, después de la pretemporada en Barra de Navidad, después de la gira que tuvimos por Estados Unidos, algunos partidos amistosos también aquí en Guadalajara. Estamos preparados y listos para iniciar primeramente Dios con el pie derecho.
¿Es en serio? ¿En serio realmente le creemos a Ricardo Peláez de que así lo planearon? Paco Gabriel de Anda, de no tener refuerzos para este equipo del Guadalajara, ¿tú le crees?
Sí, sí le creo, David. Hay que creerle. A ver, este plantel llegó a una semifinal, eliminó al América, con el mismo técnico y con los mismos jugadores. Entonces, ¿por qué no creerle? Ok, se fue Macías, sí, está bien, pero él confía mucho en Saldívar, está Godínez. Hay que ver los chicos que llegaron del Tapatío. Y en el tema de la defensa, bueno, prácticamente se quedan todos. ¿Cuál sería el único pero, David? Que no cuenta en este momento Vucetich con su plantel titular, porque están algunos en Copa Oro y otros están en los Juegos Olímpicos, pero en Chivas, normalmente cuando los equipos han quedado campeones, mucho tiene que ver los jugadores de casa. Hoy les sobran jugadores de casa y los que llegan son jugadores comprometidos. Yo creo que sí estaba planeado así. ¿O soy muy ingenuo?
Sí, sí. No, sí está bien, Paco. Lo único, a ver, yo estaba pensando, realmente, a lo mejor a Mauri Vergara ha dicho, bueno, ya invertí, no son tiempos para invertir, no, ni es Chivas y son todas las industrias, es el América, salvo Monterrey, que sigue sacando dinero, y Tigres también, el propio Cruz Azul también ha bajado un poco, pero, a ver, yo digo, Chivas tiene que contratar, sacar dinero y contratar, para ponerse al nivel de Cruz Azul, América, Tigres y Rayados. Pero también ni con dinero puede hacer eso. O sea, ¿quién contrata?
Nada te lo garantiza, ¿eh? La inversión ya está hecha. Y yo creo que es un gran esfuerzo lo que hicieron en su momento, una inversión colosal. Hoy hay que darle seguimiento al proyecto. Y tampoco el hecho de invertir mucho dinero, de gastar mucho dinero, te garantiza títulos. Yo creo que Chivas hace bien. Después el tiempo le dará o no la razón a Peláez y al propio Vucetich. Yo creo que están haciendo lo correcto.
Ahora, por ejemplo, con dinero, yo nunca voy a ser director deportivo porque no tengo ni la capacidad para hacerlo, pero ya sabes que yo con dinero, pues gasto. Y voy como voy a la tienda y digo, a ver, tengo dinero, quiero ahora a Marco Fabián de la Mora y voy a traer a Rodolfo Pizarro. ¿No hubiera cambiado Chivas con esos dos jugadores?
No, bueno, es que si vamos a esas... yo te diría que entonces mejor nunca se hubieran ido Cota, Pizarro,
sí,
y Pulido. Pero bueno, son decisiones que se toman y ya no se puede regresar el tiempo. Hoy es con lo que tienes. Y yo veo muy confiados a Vucetich y a Peláez. Por lo menos a mí me generan confianza, por lo menos en sus decisiones, en sus declaraciones. Ya veremos en el momento en que ruede la pelotita.
Sí, de acuerdo, que ahí muchas cosas pueden cambiar, ¿no? O quizá Héctor Moreno, la repatriación de Héctor Moreno hubiera entrado a la puja por él.
Es mucho dinero.
Sí, estoy de acuerdo.
Es mucho dinero.
Pero te digo, Yo, como director deportivo, no sé si te haga campeón del equipo, pero de que llevo la quiebra al dueño, lo voy a llevar a la quiebra.
Le saldrías muy caro al dueño, David.
De acuerdo, me despide al segundo día, a la segunda operación. A ver, Paco, la siguiente pregunta tiene que ver con, vamos, con el asunto de la Copa Oro. Y la Copa Oro, la pregunta es si ha crecido, si está estancado o está de caída. Ayer escuchaba yo a Roberto Gómez Junco decir en Fútbol Picante que a Roberto Gómez Junco, que a la CONCACAF la tiene pues ahí en la mira, el nivel concacafiano famoso de Gómez Junco. Dice sí. Que ha tenido partidos muy interesantes.
Sí, coincido. Te diría Panamá-Honduras, me pareció muy bueno. Panamá-Qatar, me pareció muy bueno. El México contra El Salvador, me pareció muy bueno. Uh-huh. Si los vas a comparar contra un Italia, Inglaterra, pues vamos en desventaja por obvias razones. De entrada, son otro tipo de jugadores, ¿no? Pero en general, no me ha disgustado. No me ha disgustado la Copa
Ahora,
Oro.
Paco, yo te pregunto una cosa. Sí. Esto de que México va a calificar, como decía La Volpe, caminando o como decíamos por ahí, con un coco en la mano. Porque incluso la Copa Oro, estos rivales pueden volverse todavía más fuertes a visita recíproca.
Claro, sí, claro, por supuesto. Aunque México, increíble, pero México jugó en Dallas de visitante contra El Salvador, sí, sí. La cantidad de salvadoreños, a mí me agrada que el nivel se eleve. Me gustó ver lo que vi de la selecta, lo que he visto de Honduras, de Panamá, y a uno que algún caribeño que puedas agregar, ¿no? Pero sí, de entrada, a mí me gusta lo que he visto en la Copa Oro. Han habido Copas Oro muy buenas, han habido Copas Oro lamentables, pero también la Copa América tampoco es que haya estado muy por encima de las expectativas, ni mucho menos, ¿no? O sea, yo creo que en todos lados hay buenos y malos partidos. En términos generales, me ha gustado lo que he visto de la Copa Oro.
Sí, lo del Salvador, por ejemplo, es para remarcar, porque ellos de pronto han pensado en lo que no habían hecho. Quizá lo habían hecho, pero generalmente se traicionaba todo, como sucede mucho en nuestros países latinoamericanos. Pero ellos están pensando en el 2026, porque saben que México, Estados Unidos y Canadá están calificados directos y que ellos van a tener oportunidad de regresar a un Mundial de fútbol. Y tiene una Barack camada Feber, interesante.
Dice Barack Feber que El Salvador es la Italia de Centroamérica. Mencionó Barack.
Está bien, está bien. No, bueno, habrá, yo creo que hay que tomar en cuenta que mostró buenas cosas en la segunda parte contra México. Muy buenas. En la medida también de que México se lo permitió, ¿no? Y que
sí, de acuerdo.
Ese El Salvador jugando en Cuscatlán puede ser duro para cualquiera, ¿eh? Para cualquiera. De acuerdo. Bueno, a ver, mejor campeón. Columbus Crew y Cruz Azul van a enfrentarse el próximo 29 de septiembre. Ahora sí, el campeón de Estados Unidos contra el campeón de México. Ya Cruz Azul ganó el campeón de campeones. Es la tercera versión de este título, recordando que en 2018 Tigres venció a Toronto, mientras que en 2019 América fue derrotado por el Atlanta United. A ver, Paco, Columbus Crew o Cruz Azul, ¿cuál de los dos es mejor campeón?
Yo digo que este cara a cara tendría que ser los dos viendo hacia la misma dirección, David, porque tú vas a coincidir conmigo y no te estoy predisponiendo en tu respuesta. Hoy por hoy nadie le gana a Cruz Azul un título.
No, de acuerdo. Y la situación del Columbus Crew, por ejemplo, en la MLS, es penúltimo lugar de la Conferencia del Este. Sí. Ha perdido 5 partidos en 13 presentaciones. Sigue teniendo dos jugadores como Lucas Celarayán, que lo conocemos muy bien. El otro, Sardes, el delantero, que también es un buen futbolista. El portugués, Santos Martins. Es un buen equipo en casa, porque va a ser en su casa. Casi no pierde partidos, pero estoy de acuerdo contigo. En este momento Cruz Azul está mejor.
Sí, mejor.
Mejor que cualquiera y... Ya está enrachado. A ver, hablaba yo de la semana, el domingo que jugaron Cruz Azul y León. También, Paco, ocurre ahí que Cruz Azul viene más enrachado que León. El León está en un proceso diferente. Cambio de entrenador... Ya luce lejana la fecha en la que logró el campeonato. Ahora, el torneo de la MLS en septiembre, pues debe estar en su momento más álgido. Se supone que los equipos están bien corridos, bien trabajados, y juegan como locales. Yo creo que es una prueba dura también, ¿eh?
¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro que sí. Y cada partido es muy complicado, y más cuando hay un título en juego. Pero yo sí veo, mira, el hecho de que Cruz Azul haya ganado, ha fortalecido, ha confirmado su gran momento, ¿no? Yo veo en este equipo, con esta dirección técnica de Juan Reynoso, un equipo de época.
Mira, vamos a ver. Para hacer época en México no es fácil, no es sencillo, Repetir campeonatos, para empezar, no va a ser nada fácil para Cruz Azul, porque tiene a Rayados súper reforzado, a Tigres súper reforzado, a la América que mantuvo plantel. Tiene rivales, Pachuca, que también trajo lo suyo, León, Santos, Tijuana.
De acuerdo.
Bueno, Pelé, ahí tiene Paco Gabriel de Anda a su espalda una fotografía con Pelé, el gran Pelé. Y te pregunto, Paco, ¿perderá peldaños Pelé por no haber jugado en Europa? Mira lo que dice Pelé. Hubiera sido increíble jugar en el Real Madrid, pero no me arrepiento. No creo que tuviera que haber jugado en Europa para demostrar. ¿Qué opinas?
Pues yo estoy de acuerdo. Vaya, yo creo que a la gente que ha visto a Messi triunfar en el Barcelona, le habría gustado ver lo que podría ser Pelé en el Real Madrid, pero yo creo que Pelé demostró lo que tenía que demostrar en Copas del Mundo, haciendo un gol en la final en el 58 con 17 años y haciendo un gol en el Mundial del 70 consagrándose como la máxima figura de todos los tiempos en el fútbol. Yo no creo que le haya hecho falta jugar en el Real Madrid. Donde jugó, triunfó. En el Santos, ganó la Copa Libertadores, hizo más de 1,000 goles. Con la selección de Brasil ganó 3 títulos de Copa del Mundo. No, yo no creo que sea ese un impedimento para seguirlo considerando como el más grande de todos los tiempos.
Sí, lo increíble es que hay mucha gente que piensa como tú, y Pelé no necesitó ni del Madrid, ni del Barça, ni de los equipos europeos, y no necesitó ni de las redes sociales, ni de la comunicación al máximo nivel como la de la cual gozan hoy Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Messi, o que Maradona alcanzó quizá en la parte final también. No necesitó tampoco de escándalos, tampoco la carrera de Pelé está llena de escándalos, no sí, es no. así. Y ha sido un embajador del fútbol, porque la verdad es que el nombre de Pelé ha hecho más grande al fútbol en todos los rincones del planeta. África, Asia, Europa, sí, claro. Y América.
Embajador del fútbol, pero de siempre, de siempre.
Sí, de acuerdo.
No ya cuando se retiró, ya desde jugador. Y el más inteligente de todos, en el sentido de que nunca se involucró en una dirección deportiva, en una dirección técnica. Él siguió dentro del fútbol, pero a lo lejos, ¿no? Viendo los toros desde la barrera, si me permite la expresión, nunca se involucró directamente en un terreno de juego. Él cuando se retiró dijo, hasta aquí llegué, yo voy a seguir cultivando la imagen de Pelé, que bueno, de que acuerdo, no es un tema menor.
Bueno, y Pelé puede presumir eso, ¿eh? Él no necesitó del Madrid para ser Pelé, sigue siendo Pelé. Bueno, regresamos con Luis Romo. Aparentemente dicen en Cruz Azul que hay ofertas en Europa. Dejen ir, sería interesante para él y para el fútbol mexicano. Rumores y más rumores en cronómetro, y el primero que tenemos es el de César Montes, el futbolista de Rayados de Monterrey, de la selección mexicana. ¿Le recomendarías al PSV Eindhoven, Paco Gabriel, si estuviera en tus manos, fichar a César Montes?
Sí, además le han dado ya un seguimiento importante. Lo que ha mostrado en su carrera, creo que lo ya consolidado, yo creo que si le permite esa, por lo menos el beneficio de la duda. Después hay que ver cómo te adaptas, hay que ver el sistema de juego del técnico, pero en general hay que ver que los futbolistas mexicanos que han ido a Holanda les ha ido muy bien, prácticamente a todos, por no decir que a todos, David. Han sido campeones, campeones, y se han convertido en históricos de sus respectivos equipos. El que tú me digas, el Maza, el Salcido, Guardado, Héctor Moreno, etcétera, etcétera. Y no veo que Montes no pueda luchar por un puesto titular en el PSV.
No, de acuerdo. Y yo incluso te voy a decir, ¿sabes qué? ¿Pero en qué posición? Pero es verdad. El Maza y Salcido han ido en posiciones de defensa, saga.
Héctor Moreno
también, por supuesto. Ahora, Paco, nosotros a este futbolista, obviamente, cuando lo vemos, 24 años, 1.95 m, un físico impresionante, va bien por arriba, hizo una gran pareja con Nico Sánchez, ahora se descompuso esa pareja en Rayados. Pero, ¿cuál es el...? A ver, yo conozco sus virtudes, las vemos ahí. ¿Cuál es su mayor defecto, dirías tú? ¿Algo en lo que tiene que trabajar para poder realmente tener éxito en Europa?
Mira, buena pregunta, buena pregunta. Me parece que a veces confía en exceso de sus condiciones técnicas. Va muy bien por arriba, sí, maneja muy bien la pelota, a pesar de su estatura es rápido y es tiempista, pero a veces exagera con la pelota en los pies, a veces hace una de más, pero que eso en un fútbol que a pesar de ser profesional también es formativo como el holandés, yo creo que le van a ayudar a ser mejor futbolista, por eso creo que sería una buena opción para el PSV.
De acuerdo, irse por el fútbol de Holanda. Y de ahí pasamos a Luis Romo, hace unos cuantos minutos en declaraciones a TUDN, el señor Víctor Velázquez, el presidente de la cooperativa, hablando de temas de fútbol, pero bueno, habló sobre la posible salida de Luis Romo y dijo que lo quieren, pero a préstamo, están tratando de llegar a un arreglo, se habla del Celta de Vigo, se habla también del Getafe. ¿Ves a Romo? ¿Es el momento de Romo de irse ahora mismo?
Bueno, si veo a Montes con posibilidades de ir a Europa, a Romo el doble. Romo ya también le han dado un seguimiento. Romo podría jugar, no digo los mejores equipos, pero podría jugar en Inglaterra, en Alemania, en cualquier lugar en Europa. No en los mejores equipos todavía, pero es un futbolista cuyas condiciones le permiten encajar en Portugal, en Holanda, en Inglaterra, en Italia, en fin. ¿Por qué? Es muy rápido. Tácticamente lo hace muy bien, sabe jugar de central, de contención. Es fuerte, maneja los dos perfiles, juega en corto, tiene trazo largo, tiene disparo de media distancia, es completísimo. Ya lo vimos en Querétaro, ya lo vimos en Cruz Azul. Por supuesto que podría jugar en Europa sin ningún problema.
O sea, para ti sería, Paco, según entiendo, según lo que estás diciendo, sería un desperdicio hasta que no lo hiciera, ¿no?
Sí.
Es decir, para su carrera, para lo que tiene.
Sí, porque ya le probaste por todos lados. En Querétaro ya era un jugador que llamaba la atención, que marcó diferencia. Cuando llegó a Cruz Azul no le pesó la camiseta. Fue campeón con Cruz Azul, que no es un tema menor. Y además cuando juega en la selección y donde juegue lo hace muy bien. Ojalá tenga unos grandes Juegos Olímpicos y sea simplemente el colofón de su carrera previo a ir a Europa.
Paco, ¿estoy equivocado o cuando lo veo a él, por qué me acuerdo mucho de Sergio Almaguer? ¿Puede existir algún punto de comparación? ¿O no?
No, bueno, a ver, físicamente muy similares, de estatura. Almaguer era centro delantero, se volvió volante y luego central. Me parece que no es el caso de Romo. Ahora, con todo respeto para Sergio, técnicamente Romo es mucho más, tiene disparo de media distancia, tiene trazo largo. Almaguer terminó siendo un gran central, pero creo que Romo es un mejor futbolista.
Regresamos con Tokio, a unas horas, a unos minutos de Tokio. 21. Comenzó la Liga MX Femenil y comenzó de forma espectacular, Paco. Triunfo de Tigres, las campeonas Tigres, triunfo de Chivas contundente. Esta chica del Atlas, Alison González, marcó 3 goles en la Bombonera. ¿Está cerca o lejos la Liga MX Femenil de las mejores del mundo?
Bueno, mira, ha ido creciendo, ¿eh? Torneo tras torneo, año tras año, ha ido creciendo. Todavía está lejos de las grandes ligas de Europa, por supuesto. Pero qué bueno que vaya en camino a falta inversión, falta también una retribución económica para los inversionistas, también hay que decirlo. Pero cada vez hay más chicas involucradas en el juego, cada vez hay más gente, más aficionados que nos involucramos en el juego y va paso a paso. Entonces, creo que va por buen camino, sin lugar a dudas.
El salario en Francia, que es considerada la mejor liga del mundo femenil, con el Olympique de Lyon, que ha sido multicampeón de Europa, aunque el Barcelona ganó este año la Copa Europea, el salario promedio de las jugadoras es de $49,782 al año. Una cantidad, pues, respetable, ¿no? No, lejos todavía de lo que ganan los varones, pero muy respetable. Estoy de acuerdo contigo, en México también hay que aumentar la inversión y espero que lo hagan poco a poco. Lo han hecho bien, ¿eh? Lo han hecho muy, muy bien. Y además tiene que traducirse en la selección mexicana, que tiene que tener mejores resultados.
De acuerdo. De acuerdo. Y David, vamos a escucharte ahora en tu editorial de La Hora Cero.
Muchas gracias, Paco. Bueno, hay dos pensamientos que revolotean mi cabeza en este momento cuando faltan pocas horas para el inicio de los Juegos Olímpicos. Por un lado está el hecho de que el mundo no puede detenerse, tiene que continuar adelante y los Juegos Olímpicos tienen como esencia al deportista, al atleta, a las juventudes del mundo que se han estado preparando, que han esperado con mucha impaciencia este momento para ir a los Juegos Olímpicos. Ellos son lo más importante de los Juegos Olímpicos y por ellos vale la pena cualquier cosa. Y del otro lado de mi cabeza está el hecho, las cifras, el número de contagios, el número de fallecidos que existen en Japón, en una cuarta contingencia que ha sufrido el país desde que comenzó el asunto de la pandemia. Es decir, hay dos pensamientos en mi mente. Realmente yo creo que los Juegos Olímpicos siempre valen la pena hacerlos. Pero yo no puedo imaginarme en los Juegos Olímpicos atletas compitiendo. Lo que te decía Paco, del otro lado, un mundo donde pues hay familias que están perdiendo seres queridos por el terrible asunto del COVID-19. Ahí está el dilema de estos Juegos Olímpicos.
Y desafortunadamente yo sí creo que está la tendencia nos indica que va a una probabilidad muy cercana para que se suspendan, David.
Sí, sí, yo también lo veo muy, pero muy complejo por cómo está la situación y por los contagios que pueden existir a nivel de los atletas. Va a ser muy difícil aislarlos de la situación que vive Japón. Ya nos vamos, Paco. Un abrazo. Saludos.
Gracias, David. Un abrazo. Saludos.